En el final de la tertulia nos instalamos en Brasil, donde ayer se retomó la campaña para las elecciones presidenciales luego de varios días de suspensión debido a la muerte del candidato socialista Eduardo Campos en un accidente aéreo. La jornada estuvo marcada por el impacto de un sondeo que se difundió y que muestra a la posible sucesora de Campos en la candidatura, a Marina Silva, con reales chances de ganar en segunda vuelta. El estudio de la consultora Datafolia es el primero que aparece después del fallecimiento de Campos y también el primero que apunta a la posibilidad de que la presidenta Dilma Rousseff fracase en su intento de renovar su mandato en las elecciones del 5 de octubre. Marina Silva, que era candidata a vicepresidente en la fórmula de Campos, todavía no fue nombrada formalmente como aspirante a la presidencia por el Partido Socialista Brasileño, pero varios dirigentes de esa fuerza política indicaron que la decisión ya está tomada y que va a ser formalizada ahora no más, quizás hoy. Según Datafolia, Marina Silva, que fue la tercera más votada en las elecciones presidenciales de 2010, hoy, ahora, cuenta con 21% de la intención de voto, lo que le garantizaría un lugar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La disputa todavía es liderada por Dilma Rousseff, con un 36% de la intención de voto, el mismo guarismo que en una encuesta realizada por Datafolia el mes pasado. Mientras que Aécio Neves, que estaba segundo, cayó al tercer lugar y tiene 20% de respaldo. Bueno, según estos resultados sería necesario un balotaje y allí, entre Rousseff y Marina Silva, la ecologista derrotaría a la mandataria 46 contra 43%. María quería empezar hablando de este tema.
Sí, la verdad es que me llamó muchísimo la atención y me parece interesante, si bien no tengo un especial conocimiento del tema, esta situación tan rara en Brasil. Lo que uno ve en cuanto a resultados es que el gobierno de Dilma ha sido muy bueno. No solo en administración, una administración impecable, sino en ideología, en apoyos, que ya está, ojo que Brasil empieza de una situación muy difícil. Cuando el primer gobierno de Lula, el plan es contra el hambre directamente, y que durante ese gobierno muchos brasileños acceden, por ejemplo, a tener electricidad, a tener frío en su casa, te digo, con heladera. Quiero decir que cambia bastante la vida de la gente. Es decir, hay un progreso porque Brasil es enorme, Brasil es un continente, y en las regiones del nordeste, en las regiones centrales, hay una gran pobreza y un gran abandono, incluso al punto de que hay lugares que no son alcanzados por los censos. Es decir, que no saben exactamente qué población tienen hasta algún momento, como también le pasa a Paraguay en su zona norte. Hubo un avance enorme durante los dos gobiernos de Lula, que además se comportó con una enorme sabiduría política durante su gobierno y después. Él se mantiene en un segundo plano, apoyando a Dilma Rousseff, sin saltar nunca al primer plano. Y el gobierno de Dilma yo creo que ha tenido buenos resultados, opacados por cuestiones más o menos coyunturales. Pero pasa también estas cosas raras que pasan a veces en las campañas, en que las imágenes, las noticias de último momento empiezan a hacer temblar lo que se creían estabilidades. E incluso, paradójicamente, la muerte de Campos, que sin duda es un hecho lamentabilísimo, termina favoreciendo a su sucesora y termina dándose en Brasil un cambio que no quiere decir que Dilma Rousseff no sea la próxima presidenta, más bien parecería que sí. Pero la aparición con fuerza de un grupo que hasta ahora era esencialmente opositor, un grupo ambientalista, con una candidata además con una historia personal muy particular, que fue alfabetizada a los 16 años, que encarna en cierto modo ese Brasil excluido que surgió gracias en buena parte al gobierno de Lula.
Recordemos que Marina Silva fue ministra.
Sí. ¿No? Fue ministra. Sí, son escindidos del PT.
Y Campos también.
Campos son escindidos del PT, pero Marina Silva estaba construyendo su propio grupo político con el cual no pudo formalizar la inscripción para esta contienda electoral y por eso terminó haciendo un acuerdo con el Partido Socialista que la ubicó como candidato a vicepresidente, ¿no? Ahora resulta que el candidato a presidente fallece y en ese partido que ella no integra,
claro,
ella pasa a ser la candidata.
Eso es lo paradójico. Ella no es integrante nata. Tiene otras particularidades. Es evangélica, por ejemplo, cosa que es bastante rara.
Fuerte.
Es que por eso criticaba. Es rara en la población brasileña, pero raro con un presidente evangélico.
Evangélica, pero seguidora de la teología de la liberación.
Aparentemente sí.
Es un personaje muy particular. Yo creo que es el Pepe Mujica de Brasil.
Tiene ciertos rasgos.
Sí, sí, y aparte la gente dice que es afrodescendiente, pero si tú la mirás por... Yo trabajé bastante en Rondônia y en Mato Grosso del Norte, y a mí me da la sensación de que tiene más rasgos indígenas, locales, bueno, con toda la mezcla que se da en toda América Latina, ¿no? Pero me da la sensación de ella que tiene sangre indígena brasileña, ¿no? Uh-huh. A mí me parece un personaje interesante. Ahora, ¿por qué surge así de esta manera?
Es tan raro, ¿no?
Es una cosa rarísima. Yo siempre me acuerdo, esto es gracioso, pero es real. Cuando yo trabajaba en Naciones Unidas, el representante del PNUD en Brasil siempre me decía, ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Las Naciones Unidas no entienden del Brasil. Porque él tenía una serie de problemas y cosas, y decía, no me entiendo, Nueva York no entiende en el Brasil. Así que, bueno, a mí me quedó eso. Después, cuando llegué al Uruguay, y estuvimos ahí viéndolo, el Mercosur y todo, yo llegué a la conclusión que nosotros, los latinoamericanos, no entendemos el Brasil. Y ahora me está empezando a parecer que el propio Itamaraty y Plan Alto no entienden el Brasil tampoco.
Nadie entiende el Brasil.
Uno de nuestros oyentes que firma El Carbonero dice que el ascenso de Marina Silva lo vincula a la importancia que están adquiriendo las agendas verdes en un país como Brasil, con el tipo de producción que tiene, con la naturaleza que tiene.
Es posible.
Pero eso no puede explicarlo todo. Sí, seguramente tiene razón el oyente, pero no puede explicarlo todo. Esto es muy gordo. Que en pocos días una persona que viene en número 2 en la fórmula pasa en la última datafolio, da que si hay un balotaje entre Rousseff y sí, Silva, sí. Saca 46% Silva y 43% Rousseff.
Eso lo mencionaba.
Bueno, eso me parece más dudoso, porque que los votantes de Aécio Neves voten a Marina Silva y la prefieran a Dilma Rousseff me parece dudoso.
Que verlo. Está bien. No, pero se daba en que en la previa cuando... Yo también me puse a googlear, puse a investigar, porque también me pareció bastante raro. En la previa, cuando Marina Silva no puede inscribir su partido, el Red de Sustentabilidad, no soy bueno para el portugués, así que no me apure.
Reggie.
Que no se lo deja. Termina haciendo un acuerdo electoral con el Partido Socialista Brasilero. Y ahí, más allá de que venía muy bien en las encuestas, al ser nueva en ese partido... venía el candidato natural del partido, pero sin embargo algunas encuestas marcaban que ella igualmente era preferida por los simpatizantes del Partido Socialista Brasileño y que Campos al parecer habría hecho caer esa intención. Entonces es llamativo porque es nueva en el partido, pero en realidad la intención de voto de los brasileños ya venía bastante creciendo. Y es bastante llamativo también por el tema de ser evangélica, porque ella es evangélica y dentro de un partido socialista como que no comula con algunos principios o algunas particularidades, algunas leyes que podrían apoyar. Hablaban del aborto, hablaban de la unión de homosexuales en matrimonio, la liberalización de algunas drogas.
Sí, por entonces, eso el Partido Socialista, para nombrarla efectivamente ahora como candidata a presidente,
es medio reticente.
Tiene que pactar con ella.
Tiene que convencerle unas cositas.
Por eso, y ahí sí, por sí. Eso sale otra figura.
Un acuerdo expreso, sí.
Sí, por eso sale una figura con 80 años, ya un poco en retirada, que dice, bueno, si hay que darle el apoyo político, le damos. Una tal Erundina, que yo más que de leerla ahora no la conocía.
Ah, pero
que
es un personaje
legendario, claro.
Por eso, pero yo en los últimos años no la conocía, entonces... Sale a apoyar y dice, bueno, sí, tenemos chance de ganar, tenemos chance de realmente posicionarnos. Pero es llamativo realmente que sea una ecologista, que se plantee de determinada forma, y la vida es muy me hizo acordar a la primera etapa de Lula, ¿no? Que también venía de otros momentos, con poca formación. Me parece interesante.
Yo creo que en Brasil hay categorías, un poco en lo que planteaba Gonzalo, ¿no? Hay categorías, es muy difícil analizar la política brasileña con las categorías uruguayas.
Sí.
Para empezar, porque se cruzan fenómenos ideológicos o intelectuales con fenómenos religiosos y emocionales. Yo estoy sorprendido de la cantidad de gente, por ejemplo, que es espiritista dentro de Brasil, pese a desempeñar de repente tareas científicas, o sea,
sí, en todas las clases sociales,
en todos los niveles sociales, con formaciones de repente muy rigurosas en lo académico, y sin embargo son espiritistas, porque una cosa llama la atención, no es común para nosotros, y esas cosas creo que son operativas en la política brasileña. De repente hay cuestiones emocionales y religiosas que operan Ahora, el tema que a mí me dejó pensando es si esto es simplemente un fenómeno, es decir, la candidatura o el éxito de esta propuesta de esta candidata es simplemente un fenómeno emocional de imagen ligado a su particular historia personal, a la muerte ahora del candidato, es decir, que de alguna manera centra el foco en ella, un poco lo que dice Neves, ¿no? Es decir, bueno, ya sabíamos que esto iba a pasar porque la muerte del candidato pone todos los reflectores en su partido y en su sucesora, después esto se va a estabilizar. ¿Hasta qué punto es ese fenómeno de imagen? ¿Y hasta qué punto hay un tema clave, que es el tema de la Amazonia en Brasil, en la que la posibilidad de que un sector ecologista gobierne, de alguna manera está indicando un cambio de estrategia con respecto a la gestión de la Amazonia?
No sé. Un apunte nada más, Gonzalo.
No te quiero decir que a mí sinceramente me hace gracia. Hablábamos de la ideología. Gonzalo, acá mi colega, acaba de decir, bueno, pues esta persona es del Partido Socialista, pero tiene algunas posiciones que no son de izquierda. Por ejemplo, el matrimonio gay, las drogas. Eso nunca fue parte de la ideología de la izquierda.
No, claro.
Y tampoco fue lo del aborto, tampoco. No, el aborto es más bien una contradicción.
Sí.
Lo del aborto es más laico contra religioso que la izquierda derecha.
Sí, justamente. Sí.
Pero sin embargo, estas cosas se han convertido como la bandera de la izquierda.
Se ha asociado...
Lo que te muestra lo que estaba diciendo al principio, es decir, las confusiones que se crean.
No, el vaciamiento en otros temas. Entonces la izquierda busca su
identidad. Es que comulgaría, no dije que son de izquierda.
Gonzalo Pérez del Castillo, Gonzalo Baroni, Juanín Sertú, María Simón, gracias por acompañarnos en otra tertulia.
Hasta la próxima.
Hasta la que viene.
Hasta luego.